Desayuno con Liantes. Porque al que madruga, la radio le ayuda. David Rionda y Rubén Morillo.
¡Hola, Asturias! ¿Qué tal? Buenísimos días. Hoy es lunes 25 de agosto de 2025. Son las 7 de la mañana y estamos en RPA, la Radio Autonómica de Asturias. Estamos en Desayuno con Liantes. Y estamos con Rubén Morillo, como cada día, el avilesino más ilustre.
Buenos días, David Rionda. Buenos días a todos y todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Está Pedro Menéndez y está Rubén Morillo.
Vamos, los únicos. No hay nadie más en Aviles.
Y Cris Puertas, por supuesto,
por supuesto,
actriz.
Por supuesto.
Hombre.
Buenos días, queridos astures. Buenos días, Rubén Morillo. Buenos días, David Rionda.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
En la cumbre.
Alegrándome. ¿Qué tal está la Wilton Guaranca? Yo creo que bien.
Hombre.
¿Qué tal, Wilton? Buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
¿Te puedes creer que hay gente que dice que eres un robot? ¡Qué locura!
Vaya. Bueno, aunque soy una inteligencia artificial,
bueno, Wilton,
estoy aquí para ayudarte.
¿Qué tiempo tendremos lunes?
Qué honesto es. Qué honesto es. Es muy bonito esto.
¿Qué tiempo tendremos este lunes 25 de agosto?
Claro, esto era para no pagar un empleado, ¿verdad? O sea, entiendo que va por aquí la circunstancia.
Mira, mira cómo piensa.
Sí. Bueno, mi cerebro suena parecido, ¿eh?
Según el pronóstico para Asturias, el lunes 25 de agosto de 2025, se espera un día parcialmente nublado con temperaturas entre 14 y 27 grados centígrados. Además, se anticipa la llegada de una borrasca que traerá lluvias al noroeste peninsular, incluyendo Asturias, lo que podría ayudar a controlar los incendios forestales que afectan la región.
El clima ya está.
Desayuno con Liantes.
¡Entiéndesme!
Ay. Bueno, ahí estaba Wilton Guaranca con el pronóstico del tiempo. Sí. Y ahora llegan dos personas que no son robots. Son seres humanos. Son Tamara Falcó e Isabel Preisler. Madre e hija, que vienen con las efemérides del día, con las pijamérides.
Pijamérides con Tamara Falcó.
Por favor, o sea, ¿qué hay música? O sea, esto es el demonio. O sea, qué asco. No, no, ponme otra.
Hola, ¿cómo estáis?
Hola, chicos.
Damas, buenos días, ¿qué tal?
Hola. Bueno,
No, te callas. No,
a ver, bueno, pero vamos a
la
ver.
La sección es mía.
Yo quiero contar mi testimonio.
Sí, vamos por partes. No os preocupéis que yo os voy dando paso a las dos. A ver, Tamara.
Sí. No, ella es Tamara, yo sí sabes.
Empiezo yo. 1594, venga, vale. Un día como hoy, en el Virreinato de Río de la Plata se funda la ciudad de San Luis.
Muy bien.
Esta me gusta mucho, así que voy a ir con la siguiente.
No, espera. Espera. Isabel.
Sí.
Adelante,
la pijamérides.
Sí. Ahí, Isabel, por favor, hay que estar viva, ¿eh?
El 25 de agosto,
sí,
de 1609,
sí,
en la República de Venecia, Galileo Galilei presenta y demuestra su primer telescopio ante el Senado.
Muy bien, grandísima obra de teatro.
¿El telescopio?
No, la de Galilei de Bertolt Brecht. Bien, yo meto mis cosas. A ver, Tamara.
En 1830, no me gusta nada esto, ¿eh? En 1830, un día como hoy, se empieza la Revolución Belga.
Muy bien. ¿Qué te pasa, Tamara? ¿No te interesa esta noticia nada?
No.
¿Por qué?
Porque quería hablar de la que va a contar ahora mami, seguro, la de la sonda.
Vale, no pasa nada, espera. Vamos a hablar. Tú haces la de la sonda y luego
sí,
tu madre hace dos. No os inquietéis.
No,
esto lo reparto yo.
Yo quiero hacer la de la sonda.
Parto y reparto, chavales.
La
a ver.
La sonda la quería hacer yo.
No, la de la sonda la va a hacer Tamara. Tamara, la sonda.
En 1989.
Que
bien,
sea algo espacial, por favor.
Bien, la sonda estadounidense Voyager 2.
Sí.
Pasa cerca de Neptuno.
Jo, la quería ¡Zum! Contar yo. La sonda.
Bueno. Vale, no hay chiste, no hay nada. Bien, perfecto. Isabel, ahora tienes dos tú.
No, tengo una. Tengo.
Ah, vale.
Tengo el 25 de agosto.
Sí.
De...
No hace falta que repitáis porque todo el mundo sabe que ya esta fecha.
Sí.
Vale.
De 1991.
91.
Bielorrusia se independiza de la Unión Soviética.
Muy
no,
bien.
No me gusta, yo quería la sonda.
Vale, vamos a hacer una cosa. Cuenta tú la de la sonda otra vez, Isabel.
Sí. Venga. En 1969, sí, la sonda estadounidense Voyager 2,
sí,
pasa cerca de Neptuno.
Muy bien.
Ya estoy contenta.
¿Cuál es tu planeta favorito?
Neptuno.
Muy bien.
Bueno,
y Tamara, ¿cuál es tu planeta favorito?
El mío, la Tierra.
Muy bien.
Porque hay muchos diamantes.
Hay que ser localista.
Mira, ahora vamos a decir el cumpleaños del día. Hoy es el cumpleaños de Nicki Nicole, que es una cantante argentina.
Muy bien.
Nació en el año 2000, se puede calcular fácil.
Madre mía.
Tiene 25, claro.
Claro.
Que dice, ¿sí?, que es la novia de...
Aquí nos reímos mucho, pero Rionda y yo esto no lo sabemos hacer, ¿eh?
Ya.
Que dice que es la novia de Lamine Yamal.
Muy bien.
Nicki Nicole.
Bueno, oye, gente que está en forma, fantástico. Muy bien.
En fin.
¿Y tenemos más cumpleaños hoy?
No, ya se acabó todo.
Fallecimientos, cosas, ya habéis acabado.
Ya se acabó.
Estaba hecho cortísimo.
Qué efímero. Bueno,
fuera todo.
A las efemérides efímeras.
Nada, efemérides efímeras.
Gracias, Tamara, gracias, Isabel.
Qué maravilla.
A ti, hasta luego. Y hasta luego.
Adiós.
Estamos viviendo intensamente este lunes 25 de agosto en Desayuno con Liantes en RPA. Vamos a poner un poco de música.
Por favor.
Somos Levedad, de Manolo García.
Esta tarde espesa, acodado en este balcón, fumo y me consumo, enfrente del arco iris club. Caminábamos del calor del verano, empujaba nuestro asombro contra las paredes llenas de grafitis. Nuestro asombro por obstinarnos en lo imposible. Como tu camino por esta estrecha calle, como tú necesito soles que giren para alumbrarme, que hagan brillar lo bueno que pueda ver en el alma. Sonrío al viento porque en el vuelo el humo del incendio, porque sé que la fe es creer en algún dios aunque no existan, o en existir aunque ese dios a veces no crea en ti. Caminar aunque no brille tu estrella, como tu camino por esta tierra que pronto será yerma.
...78 concejos conectados... ...Asturias en toda su extensión... ...para todo el Principado... ...y desde el Principado. RPA... ...la radio autonómica.
Desayuno con Liantes.
Buenos días, madrugadores.
¡Madre mía, estoy de los nervios!
David Rionda y Rubén Morillo.
A mí me da pena el chico.
Mejor le fuera a pensar en otras cosas, cojones.
¡Jolín!
Desayuno con Liantes.
Nos está engañando, que no nos engañe, que nos diga la verdad.
¡Cojones!
Desayuno con Liantes.
La verdad que no lo entiendo.
¡Ay, qué locura!
¡No lo entiendo!
Una mujer compra un juego completo de ollas en Temu y lo que le llega nada tiene que ver con la realidad. Es un vídeo que hemos visto en TikTok.
Has dicho ollas.
Ollas.
Bien, continuemos. Vale.
La cuenta @siempre.sus pues pidió un cazo, esta chica pidió un cazo, una sartén y cuatro ollas de color rojo, pero lo que le llegó...
Perdón,
fue,
me ha gustado cómo lo has vocalizado,
sí,
con pausa.
Lo que le llegó fue una ilustración de cuatro ollas, un cazo y una sartén para colgar como adorno en la pared.
Este es el momento, mira, a ver si, si lo podemos escuchar.
La puta madre que nos parió.
Es un vídeo que tiene la fotografía, la madre maldiciendo y ponen
esta canción, ¿no?
Esta canción por detrás.
Qué bonita.
Lamentándose. Sí, sí, sí.
Vamos a ver. No sospecharíamos, quizá, en caso de que de repente un juego de...
ollas.
Pausa.
¿Sí?
Ollas.
Sí.
Te cueste ahí 2 euros. No será raro.
Un poco raro, ¿eh?
A ver, hay que ser persona.
A aprovechando esta noticia, ¿qué os parece si hablamos de productos absurdos de teletienda con Serapio Cano Bayer?
Por favor.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Hola, Serapio.
¿Cómo están, chavales?
Muy bien.
Bien, profesor.
Hoy hacemos la sección como si fuéramos presentadores de teletienda, Rionda.
No, no. No, ¿tú y yo? Gracias.
¡Oh, cielos! ¿En serio, Mike?
Serapio Cano Bayer. Es increíble.
¿Qué ofertas tienes para nosotros?
¿Pero por qué hacen estas mierda directamente?
A ver, no le ha gustado mucho.
Bueno, ya, pero a ver, el criterio de Serapio, ¿cuándo ha sido importante en este programa?
Productos de teletienda que supuestamente...
¡Oh, cielos! ¿Productos de teletienda? ¿En serio?
Es maravilloso.
Parecéis imbéciles los dos.
Parecemos, esa es la clave.
Bueno, de productos de teletienda, supongo que muchos habrán escuchado hablar de la batamanta, que se hizo muy famosa.
Muchos habrán escuchado hablar de la batamanta. Sí, porque empezaba el vídeo con un fantástico ¿tienes frío, perra?
Sí, pero eso es un vídeo de humor que hizo
Lulogio.
Pero sí, eso es gracioso. Y todos lo hemos integrado en nuestro vocabulario colectivo. Esto se ha dicho en España.
El producto se llamaba así.
No.
Lo bautizó Lulogio y así se quedó la batamanta, un producto que yo sí que lo tuve y tengo que decir que sí, calor sí que daba, ¿eh? Era para el invierno, pero como lo frotases muy fuerte salía ardiendo, era de una tela asquerosamente... Bueno, lo contrario a ignífugo, vamos.
Yo tengo un antojo que todavía no me he comprado, pero bueno, yo creo que ya estoy en una edad provecta para comprarme mierdas, que es la manta de sirena.
¿La manta de
la
sirena?
Manta de sirena, y es como una cola de sirena. Para estar en
eso
el sofá.
Eso está guay, a mí eso me gusta.
Y yo eso lo quiero tener.
Y luego había pues las pinzas antidolor, que esto supongo que algunos se acordará porque lo llegó incluso a anunciar el mismísimo Jesús Puente. Bueno.
Sí, es verdad.
Eran unas pinzas que, bueno, se demostró que eso era efecto placebo, pero eran, las pinzas eran las
grupo.
Me gustaba el eslogan, cállense la boca, porque aquí esto es importantísimo. Se llamaban Lasby, era la marca que las hacía, y el eslogan era Lasby, Lasby en la farmacia.
Bueno, maravilloso, me parece.
Era maravilloso.
Me parece una genialidad, ¿eh?
Sí, sí.
Perdón. Hostia.
Y ahora... Gracias, Serapio Cano Bayer.
¿Les han gustado estos productos?
Sí.
Sí.
Los vi en la teletienda.
Esta es la receta del postre más antiguo del mundo. Silvia Meana, buenos días.
Muy buenos días, David. Muy buenos días, Rubén. Y muy buenos días, liantes. Pues sí, David, como bien dices, hoy os contaré la receta del postre más antiguo del mundo. Uno de los tesoros culinarios conocido como Mersu y que data de la antigua Mesopotamia, región situada entre los ríos Tigris y Éufrates, lo que hoy conocemos como Irak, siendo considerada la cuna de la escritura, la agricultura y, por supuesto, la gastronomía. El mersu aparece mencionado en tablillas de arcilla que datan del periodo babilónico en 1800 a.C., según las cuales se preparaba con ingredientes básicos pero simbólicos: dátiles, harina, mantequilla clarificada, miel y pistachos. En la antigua Mesopotamia, la comida no solo era una necesidad biológica, sino también un acto ritual y social. En particular, este postre tenía un significado especial, ofreciéndose en ceremonias religiosas o festividades como un símbolo de prosperidad y abundancia. Si os animáis a probar este postre milenario, aquí os doy una receta adaptada para preparar en casa. Para 4 porciones necesitaréis 200 gramos de dátiles deshuesados, 100 gramos de harina de trigo, 50 gramos de mantequilla clarificada, 3 cucharadas de miel, un puñado de pistachos pelados y picados y una pizca de canela que será opcional. Lo primero será remojar los dátiles en agua tibia durante 15 minutos para ablandarlos y luego pasarlos a una procesadora. Por otro lado, en una sartén a fuego medio, tostamos la harina hasta que adquiera un color dorado y un aroma a nuez. A continuación, en un bol combinaremos la pasta de dátiles y la harina, añadiendo además la mantequilla clarificada y la miel, mezclando hasta formar una pasta homogénea. Puedes añadir una pizca de canela para darle un toque aromático. Agrega la mayoría de pistachos picados a la masa y mezcla bien. Luego reserva algunos para decorar. Toma porciones pequeñas de la masa y dales forma de bolitas. Y después espolvorea los pistachos reservados para decorar. Bueno, liantes, creo que me voy a lanzar a probarla porque pinta muy, muy bien. Y os animo a que vosotros también lo hagáis. Un beso y hasta la próxima.
Gracias, Silvia Meana. ¿Os ha gustado la
esto?
Ha sido...
Vale, voy, tengo que explicaros porque es una pena que esto sea radio y que no haya ido en streaming, porque de repente Rionda ha hecho una brevísima, imperceptible pausa. Sí. Me ha mirado a los ojos y se ha lanzado como un tigrezuco.
He hecho de felino, porque vamos a escuchar Pantera en Libertad, de Mónica Naranjo.
Respétame, vivo en libertad, vivo en libertad.
RPA, la radio autonómica, 100% asturiana, 100% fecha en Asturias.
Saludos cordiales.
Buenos días, chavales, ¿qué tal?
Desayuno con liantes.
Maravilloso.
Es maravilloso.
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 Venga.
Yo qué sé, no lo sé.
Yo estoy muy confuso.
Maravilloso.
Desayuno con liantes.
Siempre negativa, nunca positiva.
Desayuno con liantes.
Continuamos en Desayuno con liantes en RPA. Una pareja pierde su vuelo a Puerto Rico por hacerle caso a ChatGPT. Dicen, no nos volvemos a fiar. Pues perdieron el vuelo por hacer caso a ChatGPT. Tenemos el audio, sí, ¿no? Del sí, vídeo, sí, que ha sido viral.
Atentos.
Eso me pasa por no informarme más. Mira que siempre me informo mucho, pero le pregunté a ChatGPT y me dijo que no me fío más de ese pedazo de hijo de... Porque a veces yo le insulto. Le digo, cabrón, eres inútil, pero me infórmame bien. Eso es su venganza.
Bueno, pues
a ver,
nada.
Tenemos también que hacer un estudio en algún momento sobre cómo maltratamos a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se va a autodestruir sola. O sea, va a pasar de nosotros, no nos va a quitar ni los trabajos ni nada, porque va a decir, mira, ahí os quedáis, imbéciles. Porque les insultamos de un modo terrible.
Hablando de la inteligencia artificial, Fotógrafos Españoles ha lanzado una campaña para proteger la autenticidad en la imagen. Con la campaña se...
Protocolo Ictus.
Sí.
Protocolo Ictus, sí.
Y hablando de la inteligencia artificial, Fotógrafos Españoles han lanzado una campaña para proteger la autenticidad en la imagen con el hashtag Miradas Humanas, porque hace unos días Vogue publicó una portada de una modelo generada por inteligencia artificial, y esto pues ha alertado a los fotógrafos y profesionales de la imagen.
Es que esto, a ver, ya no es la... Esto lo sabéis, hay una modelo, de hecho hay una empresa en Barcelona que tiene creadas 2-3 modelos, creo que son 100% sí, inteligencia artificial, y ganan
un dinero, o sea, hasta el punto de que hay un equipo de personas, no es muy grande el equipo, no es un, en torno a 5 o 10 personas, pero todas las personas que trabajan en ese equipo se dedican a establecer relaciones con marcas y ofrecen este modelo virtual que bueno, pues que les pertenece a ellos porque la han creado con inteligencia artificial y entonces a través de pues peticiones que les hacen grandes marcas de vestidos, de pues que sé, de peinados, ellos van modificando lo que le piden a un motor de inteligencia artificial que modifica a la modelo que ellos también han creado con inteligencia artificial. Entonces, todas las imágenes, incluso pequeños vídeos que existen de esta modelo, son ficticios, o sea, están creados con inteligencia artificial y claro, las marcas lo saben y creo que hay una que obliga a decir que está hecho con inteligencia artificial y evidentemente es mucho más barato que contratar una modelo y que pues haga una sesión de fotos o que te esté aguantando un día de rodaje y que pueda probarse 200 modelitos o prendas en una tarde. Y creo que tienen dos chicas y un chico de modelos hasta donde yo supe y es con lo que estaban haciendo dinero. Sí, sí, sí. Y esto pues está llevando también a la fotografía. Ya vemos que ahora con lo fácil que es ponerle a una inteligencia artificial, créame un personaje, una persona que lleve vestido y que una corona de color azul, y al final te lo crea, y bueno, si ya lo colamos en portadas de revistas...
¿Y una corona de color azul? ¿Cuál es la imagen que tienes ahora mismo?
No, porque es que siempre se piden cosas muy raras, y la inteligencia artificial para pedirle cosas creativas tienes que pedirle cosas rarísimas, porque si no es un copia y pega de otras cosas que ya existen.
Ya.
Vamos a descubrir la historia de Sor Margarita, el hombre que vivió 22 años como una monja hasta ser descubierto. También te digo, tardaron, ¿eh? Teresa Denís, buenos días.
Amanecer feliz, liantes. Un saludo a todos los que nos escuchan. Muy buenas, David, Rubén y equipo. Hoy les traigo una historia que definitivamente no pasó desapercibida. Y vaya que la lió. Les hablo de Fran Tavares, conocido como la monja desvestida. Un hombre que vivió durante 22 años haciéndose pasar por monja en conventos de Santo Domingo. Criado por monjas tras perder a sus padres, Tavares adoptó la identidad de Sor Margarita, logrando pasar desapercibido durante décadas. Sin embargo, su secreto salió a la luz cuando una novicia quedó embarazada, lo que desató una investigación. En su libro La monja desvestida, Tavares narra su lucha interna por aceptar su identidad, viviendo bajo una fachada para encajar en una sociedad que no entendía su realidad. Una historia llena de valentía y emoción que invita a reflexionar sobre el género y la autoaceptación. No te pierdas este relato fascinante que sigue dando mucho de qué hablar. Y si de hablar hablamos, para ti que nos escuchas, solo deseo que comiences la jornada con mucha energía y muy buenos momentos. Un besín bien grande.
Gracias, Teresa Denís. Un poco de música, música del ayer, música bailable.
Ay, Dios, Rionda, por favor.
A por ti de Tamara.
Sí, 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 a favor.
A favor, ¿eh? Lo sabía.
Oye, serión, ¿eh?
Moló, ¿eh?
Muy buena la serie de Nacho Vigalondo, entre John Waters y David Lynch. Muy buena.
Me gustó.
Igual es lo mejor que ha hecho Nacho Vigalondo. A mí me gusta mucho, Nacho Vigalondo. Y, joder.
Serie que podéis ver en Netflix.
Sí.
Salir dispuesta.
La radio no termina cuando apagues el transistor. Nahueb, rtpa.es, puedes sentir los nuestros programas cuando te apeteza. RPA, la radio del Principado de Asturias, a un solo...
Desayuno con liantes.
A la que hoy va... Joder, ¿qué mierda estamos haciendo, joder?
¡Debe de ser un supergenio!
Nos encontramos sin duda ante un personaje inquietante.
David Rionda.
Oh, everybody told me, all the world says that they don't really care about us.
Claro que sí, campeón.
Desayuno con liantes.
Palabras virales y memes se cuelan en el diccionario.
Palabras
de...
más o menos, ayer me decías... Sí. Adelante.
En el diccionario de Cambridge, Rubén Morillo, infórmanos.
Sí, y entre las que destacan son, atentos, Skibidi de Lulu y Tradwife.
Skibidi paparapap.
Casi. Bueno, pa, dice...
Sí, estábamos pensándolo todos.
Dice el gestor léxico de la institución británica que se llama Colin McIntosh, que tiene el nombre perfecto.
Colin McIntosh.
Para este
quiero
puesto.
Llamarme así.
Colin McIntosh.
Quiero llamarme Colin McIntosh.
La tarjeta de visita. Colin McIntosh. ¿Cómo
¿quién es usted?
Gestor
Colin...
léxico.
Gestor léxico
gestor
de la
léxico
institución
Rionda.
Británica.
Voy ¿por qué buscar... no somos gestores léxicos?
Voy a buscar
quiero
a
ser
hombre.
Gestora léxica.
Me lo imagino con bigote.
Yo creo que tiene los ojos claros.
Búscalo, búscalo.
Y es muy fucker.
Bueno, pues este es el señor. Es el señor que manda.
Con ese nombre normal.
Es el señor que manda, por así decirlo,
hostia,
el diccionario
le,
de Cambridge.
Le gritas el apellido, tío, claro. Y es alao, ¿eh?
Te gustó, ¿eh? Colin McIntosh.
Bueno, oye, en peores plazas hemos toreado.
Bueno, pues este señor, como os digo, es el que manda, por así decirlo, en el diccionario de Cambridge y explica que se ha adaptado porque la vida va muy rápido y, sobre todo, tiene que coger muchas palabras de la cultura de Internet, que es la que está cambiando precisamente
porque,
la lengua inglesa.
Porque él está en la calle.
Claro.
Él conoce el pulso de la calle.
¿Qué no sabe es un hombre Colin McIntosh?
Vamos McIntosh. Allá con esas tres palabras que os he mencionado anteriormente.
Sí.
Skibidi es un término que surge de una serie animada que se llama Skibidi Toilet y que
porque es culto. Colin McIntosh es un hombre culto y conoce cosas de muchos ámbitos diferentes y no solo de su generación.
Porque seguro que es un padrazo y ve los dibujos con sus hijos.
A mí eso me tira más para atrás, pero bueno, venga, vale.
Bueno, pues este término se ha popularizado.
Pero no está casado Colin McIntosh.
Voy a investigarlo.
Por Dios.
El término ha sido popularizado por celebridades como Kim Kardashian, que en fin, bueno. Y el
porque
diccionario...
Colin McIntosh no tiene problema en ver telebasura, ¿sabes? Porque está por encima de estas cosas, ¿sabes? No, no se cree
bueno,
cultureta.
Telebasura es una serie para nenes, ¿no?
Pero Kim Kardashian... Bueno, ya, yo qué sé.
En fin, el diccionario define esta palabra, lo de Skibidi, como algo guay, incluso también algo...
¿El diccionario dice algo guay?
Sí, sí, pone, bueno, a ver, es la traducción, ¿no? Dice como algo guay y de hecho, que se puede usar también como broma. Y ponen aquí un ejemplo como, ¿qué Skibidi estás haciendo? O sea, es un poco polisémico como para preguntar así y, bueno.
Esto llegó, como cuando yo daba clase a adolescentes y empecé a decir términos que usaban ellos hasta que se reunieron conmigo y me dijeron, por favor, nos estás dando un poco de vergüenza ajena sí. Y te apreciamos.
Tengo una mala noticia para ti.
Oh. ¿Otra?
Te enseñé el Colin McIntosh que
¿sí?
no era. Te enseñé un Colin McIntosh que es un jugador de baloncesto. Pero el Colin McIntosh...
¿Qué decía? Yo digo, yo voy a bigarro.
De Cambridge. Tú buscas de Cambridge.
Es el gestor léxico.
Es este, el Colin McIntosh de verdad.
Ah, bueno, pues muy bien.
Este no te gusta tanto, ¿eh?
A ver, yo no juzgo a la gente.
Bueno, yo continúo. Más palabras que decía este señor. Os mencioné también Tradwife, abreviatura Traditional Wife. Bueno,
sí.
Esto es muy, muy fácil, que describe una mujer casada que pertenece bueno, pues a su casa, ¿no? Lo típico de cuidar el hogar, los hijos. En fin, especialmente he documentado una vida, que sobre todo especialmente en aquellas que documentan su vida en redes sociales y cuentan todo lo que hacen en su casa.
Sí,
¿no?
Esta corriente de influencers, que es como ir muy arreglada, pero para hacer empanadas.
Y lo de Lulu, que apareció en una de las últimas películas también de Pixar, no es una palabra castellana, deriva de delusional y bueno, pues nada, que expresa la acción de creerse cosas que no son reales, normalmente por elección propia, ¿no? Es como que es delusional y entonces pues aquí se abrevió por delulu y aquí ni siquiera lo tradujimos y dijimos está un poco delulu, decían en la peli esta de Pixar de los sentimientos, ¿sabéis?
Inside Out 2,
Inside
¿no?
Out 2, sí.
Oye, me gustan mucho las dos
está
de Inside Out.
Un poco delulu, decían.
Y sí, todo sí. Esto...
Me gustan mucho las dos películas, de verdad.
Se ha incorporado al diccionario de Cambridge gracias a Colin McIntosh,
nuestro mejor amigo, nuestro amigo y vecino, un pensador, un esclavo, un siervo, nuestro modelo a seguir, amigos. Seamos todos gestores léxicos.
CometCon 2025 anuncia que en su edición de este año organizará eventos cosplay, dispondrá de una zona... ¿Qué pasa?
Que se te nota muy juvenil. Hará dispondrá... eventos cosplay...
dispondrá de una zona K-pop y por primera vez...
Para la chavalada.
Realizará un concurso...
Para los muchachos que jaleen.
Y por primera vez, concurso de talentos. Tendrá lugar entre el 5 y el 7 de septiembre en el recinto ferial Luis
Nuestra
Adaro
aniversa.
De Gijón.
Me aburro.
Pues ya está.
Sí, vas a ir.
Estás a la onda.
Pues igual voy. Si va Colin McIntosh, ahí
no,
estaré.
A ver, si va Colin McIntosh, vamos todos.
El mercado inmobiliario asturiano seduce a los extranjeros, como Colin McIntosh.
Como Colin McIntosh.
Esta es la procedencia de los que más compran, como Colin McIntosh. Como
Colin McIntosh va con su abrigazo, ¿sabes? Y pica a las puertas y dice...
Hola,
¡oh, a las
Colin.
Puertas, yo! Claro, bien.
Soy Colin McIntosh.
Soy Colin McIntosh. Quiero este piso, ahora.
Olivia Vega, buenos días.
Buenos días, liantes. Así es, según un estudio de Engel & Völkers, la compraventa de viviendas en Asturias creció un 18,6 en el año 2024. Esto sitúa a Asturias como la cuarta comunidad con mayor incremento de toda España. Los compradores extranjeros suelen buscar viviendas amplias y bien ubicadas, según este estudio, y para los compradores con más poder adquisitivo, en Gijón, destaca la demanda de chalets en la parroquia de Somió, con parcelas que van entre los 500 a los 1.000 metros cuadrados y viviendas de 300 a 400 metros cuadrados. Y por su parte, también los más pudientes buscan en Oviedo y otras zonas del interior interés por pisos de grandes dimensiones, a ser posible siempre con parcela propia. Este éxito se debe en gran parte al atractivo del clima templado, la gastronomía y la combinación única de mar y montaña que han convertido a nuestra comunidad en un punto de referencia para la inversión extranjera.
Gracias, Olivia Vega. Más música maravillosa en Desayuno con Liantes, mi rendición de Revólver.
¿Pero qué te pasa hoy?
¿Qué te pasa?
Vale, vale.
Hice mal en darlo todo por perdido y no supe conservar lo que me dio. Caminé con paso firme y decidido, al final que tristemente me marcó. Me dicen que el tiempo es la cura, pero nadie me asegura que no voy a estar aquí sentado en una escalera acordándome de ti. Oh, 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 oh. Ya no volveré a apostar por nadie. Ya no volveré a ser como soy. Ya no volveré a nuestra calle. Ya no volveré a firmar mi Es como un vendaval que atravesaba por mi vida y la corriente me estrelló. Contra el color de tus ojos me quedé sin voluntad y convertiste mi amor en algo de usar y tirar. Dicen que el tiempo es la cura, pero nadie me asegura que no vaya a estar aquí sentado en una escalera de ti. Oh, oh, oh. Ya no volveré a apostar por nadie. Ya no volveré a ser como soy. Ya no volveré a nuestra calle. Ya no volveré a firmar mi rendición. Ya no volveré a firmar mi rendición.
El tiempo se nos suele echar encima, los horarios no perdonan y a veces te pierdes tu programa favorito de RPA. Pero eso tiene solución. Accede a www.rtpa.es y entra en Radio a la Carta. Y ya estaría, porque en rtpa.es están todos los programas de RPA a tu disposición, cuando quieras y las veces que quieras. RPA, estamos en Internet. RPA, la radio autonómica de Asturias, la radio del Principado de Asturias.
Hola Asturias, buenísimos días, ¿qué tal estáis?
Desayuno con liantes.
Siniestro total.
La David Rionda.
Sí, la gente lo llama maestro. Digo yo, ¿pero quién es el maestro? El de Kung Fu.
Que fue la región.
Haciendo lo que mejor sabemos hacer, el tonto.
Desayuno con liantes.
¿A nosotros quién os va a pagar este desorden, esta depresión que nos estáis metiendo? Es que no os riáis, pero ¿de qué vais?
Un nuevo estudio publicado en una revista de medicina ha puesto en evidencia una realidad incómoda para Estados Unidos.
Cielos.
El titular es el siguiente. Los estadounidenses más ricos mueren antes que los europeos más pobres.
Ah, bueno, claro. Es que ¿cuánto costó el estudio este?
Pues no lo sé, pero les ha llevado tiempo, ¿eh? Porque investigaron a 73.000 personas. Los datos muestran que incluso un millonario de Silicon Valley tiene más probabilidades de morir antes que un europeo común que desayuna, come y cena salchichas. Este es el resultado del estudio.
Claro. A ver. A ver, es que...
¿Qué te pasa, Morillo?
Estamos juntando el sistema sanitario a una serie de costumbres gastronómicas terribles. Yo esto lo hemos contado muchas veces fuera de micro, pero cuando estaba yo viviendo en Estados Unidos, ¿acordáis que yo tuve ahí una pareja?
Sí.
Bueno, pues...
Estabas en
Carolina del Norte. Sí. Pero bueno, también viajamos por más sitios y tal. Pero bueno, vivíamos en Carolina del Norte. Vamos a ver.
North Carolina.
Yo hubo un día que dije, voy a pedir una ensalada. Porque no puedo seguir... necesito ver algo verde, ¿sabes? Pedir una ensalada. La ensalada que pedí era, había como varias, hawaiana, sí. Napolitana, y había una mexicana, que tendrá maíz, yo qué sé. Cojo la mexicana, ¿sabes qué era la ensalada, Rionda?
¿Qué era?
Era un poco lechuga para decorar, ¿sabes? Sí. Como cuando la pones debajo de una andarica, lo mismo, quiero decir, un poco de lechuga ahí, nachos, totopos,
bien.
Por todas partes, y movidas rebozadas. Y qué salsas. Bien, y esa era la ensalada.
Bueno, salado era, eso sí. Claro. Ahí no te mintieron, ¿eh?
Un día compraron plátanos, tío. Yo, ¡fruta! Estaba chiflando.
Plátanos no, bananas.
Que viene la europea, ¿sabes? Entonces hay que comprar fruta porque viene la europea. O sea, claro, porque piensan que comemos cestas de fruta.
Pero
vienen para allá y digo, menos mal y tal. Y cogen el plátano y abren una movida de manteca de cacahuete y raca. O sea, claro. Así se come un plátano. Sí. Pero vamos a ver, o sea, ¿cómo es posible?
Pero es terrible porque ya incluso los alimentos que puedes comprar en el supermercado, o sea, el tratamiento que le damos aquí en Europa, que es verdad que igual todo el tema fitosanitario, normativas, colorantes, lo llevamos un poco a rajatabla, sí. La Unión Europea lo marca, o sea, es muy dura con esa normativa, allí no, y hay un ejemplo muy claro, y es, cogían una multinacional como McDonald's, cogían las patatas fritas de McDonald's de un país europeo, en concreto era España, y ponía ingredientes, ponía patatas, aceite y sal.
Sí.
No había nada más. Y si cogías las patatas fritas del mismo menú, del mismo tipo, en Estados Unidos, era terrible, porque menos patata llevaban de todo. O sea, era una pasta de fécula de no sé qué movidas,
claro.
Mezclado con colorantes, con cosas rarísimas. O sea, y las mismas patatas, en un lado decían, bueno, aquí por lo menos es patata con sal y aceite, bueno, que mucha será malo, evidentemente, como todo lo frito, pero es que el otro ni siquiera es patata, el otro es un compendio de agregantes y de pasta ahí, sí, recuerda un poco a patata, con saborizantes y tal, que no tiene nada absolutamente que ver con las patatas.
Es un movidor. Yo recuerdo que había una cadena, creo que era el Wendy's, no recuerdo exactamente, había una cadena de estas de comida rápida.
¡Hooters!
Que tenía... Yo quería ir a Hooters, no me dejaban ir. Decía mi novio, no, a Hooters yo no voy contigo. Lo que sea. Entonces, no sé por qué he dicho eso. Había una cadena que tenía una hamburguesa rebozada. No la carne.
¿Y luego pan encima?
No.
Todo. La hamburguesa.
Como la camisa de Homer Simpson. O sea, la hamburguesa hecha.
Ay, Dios.
Y luego rebozada. Claro, y había memes de Parque Jurásico, de cuando dice Ian Malcolm, que es mi filósofo favorito, dice, estaban tan preocupados de saber si podían hacerlo que no se pararon a pensar si debían. Esto, o sea, es así.
Oye, y se bebía mucha Coca-Cola, ¿no? Se bebe mucha Coca-Cola.
Coca-Cola y ginger ale y como mucho refresco. Claro, nosotros que somos de cervezas, eso no era tan,
claro.
No es tan habitual. Hay como mucho, ese rollo. El ginger ale a mí me gusta.
Y una clave que dijiste tú también, las diferencias entre el sistema sanitario que tenemos aquí y en Estados Unidos. En Estados Unidos,
claro,
Rubén Morillo, si te pones malo, ¿qué pasa?
Bueno, nada. Ya está, fin.
Si tienes perres, igual aguantas un poco. Si tienes perres, igual aguantas un poco. No mucho, porque el seguro va a llegar un momento en el que te dice, ¡hala! para casa, que me cuestas demasiado. Diferencias. Básicamente, ya lo sabéis, el sistema sanitario en España es predominantemente público, a pesar de que muchos políticos intenten cada vez más destrozarlo y que la gente...
No sabemos lo que tenemos y lo importantísimo que es lo
privada,
que tenemos.
Pero bueno, universal, gratuito en el punto de atención, es verdad que se financia con los impuestos, bueno, pero es completamente todo lo opuesto a lo que ocurre en el sistema de Estados Unidos, que es un modelo mixto, dicen, pero bueno, claramente tiene predominio el sector privado, se basa en un seguro médico, como os digo, la mayoría de la población sueles obtener o sueles conseguir este seguro médico a través de tu empleador. Hay una parte cuando te contratan, bueno, pues que dices, pues tienes este seguro médico, tú puedes incluso aportar más a ese seguro para que te cubra más cuestiones y... hay pequeños programas públicos como el Medicare, que es para mayores de 65 años, personas con discapacidad, el Medicaid, que es parecido, para personas con bajos ingresos, pero básicamente esto lo que hace es que si tienes un esguince o una herida, pues te pongan una venda y ala, y te curen, y ya está. Todo lo demás tienes que pagarlo tú. Por eso allí es muy común lo de las farmacias, que parecen supermercados. Es como si fueras aquí a la Limerca, pero allí es la Limerca de la medicina, porque todo el mundo se automedica, pues porque como igual no puede pagarse una consulta al médico, que igual tiene que dejarse $300 solo para que le digan buenos días, tiene usted esto, y luego pagar el tratamiento aparte, pues hay gente que lo que hace es directamente va a estas tiendas, a las pharmacies, ¿no? Y compra pues allí ibuprofeno a cholón, que lo venden en botes que aquí estamos preocupados porque han bajado el ibuprofeno de 600 miligramos a 400 y allí venden botes de 500 pastillas.
Claro.
Y hay gente que lo compra.
A ver, tengamos en cuenta una cosa cultural muy llamativa. O las típicas películas de instituto clásicas con las que hemos crecido todos, fijaos que siempre los personajes que están un poco fuera del grupo social popular suelen ser las personas enfermas. En España esto no nos pasa. En nuestras pandillas hay gente que tiene, pues yo, es muy clásico lo del asma, lo de tal, que hay gente como súper popular que tiene, que eso no lo contamos en España como algo, digamos, peyorativo a un nivel de popularidad, ¿no? De estas cosas como clásicas y tal. Y allí, dentro de lo cultural, el que está, el enfermizo, la persona que tiende a estar enferma, se mete como en esa exclusión social, en ese tipo. El cine superficial cuenta mucho también sobre las sociedades. Y es muy interesante hacer ese tipo de lecturas. ¿Por qué es? Pues es por el sistema sanitario que hay, porque esa persona está bastante condenada.
Tú mira lo diferente
entonces,
que
será. Entonces ya jugamos a bueno, pero es el impopular. No, la historia no va sobre él.
Hablamos de gente no necesariamente muy enferma, sino personas que tiendan a coger catarros, personas que lo que tú dices, que
claro,
tengan asma.
Claro, cosas mínimas.
Sí.
Cosas mínimas, porque claro, es que no es lo mismo estar aquí así que estar allí así. Hay claro. Gente que rompe una pierna cada poco, cosas de estas.
Pero imagínate la diferencia que habrá que tú esto se lo intentas explicar a un americano y no te creen. Tú dices, no, yo en España...
No, y no están de acuerdo.
Si tengo algún problema, voy al médico, igual tardan en verme 2 días, tal, pero no pago nada, tengo que pagar algo por los medicamentos, pero están subvencionados. Si tengo un problema oncológico, me van a tratar, y dicen que es mentira. Dicen claro. Que les estás engañando. Piensan que les estás engañando,
y
que es una mentira.
Socialismo, comunismo,
sí,
y cosas
así.
Claro. Mi novio es guitarrista. O sea, mi novio era... Os quiero decir, mi novio en aquella época, quiero decir... sí, que ahora está casado, así busco yo problema. Era guitarrista. Si rompía un dedo, se acababa su trabajo.
Claro.
Y no se le pasaba por la cabeza que, oye, no estaría bien tener unas garantías de que, ¿sabes? O sea, se acaba su trabajo, además del tratamiento, además una radiografía es una pasta que no tienes si vives un poco al día. Este tipo de cosas, ¿sabes? Dices tú. Y no lo ven como lo vemos nosotros, no lo veían de esa manera y no...
Y tienen referentes cerca, ¿eh?
Y no era gente especialmente... Claro. No sé.
Porque tienen países limítrofes que tienen una seguridad social similar a la nuestra y les tendría que sonar más o menos.
Bueno,
o sea...
pero Carolina no. Carolina...
Ya. Pero bueno.
¿Sabes quién no se enferma nunca?
¿Quién?
Colin McIntosh.
Colin McIntosh tiene un sistema inmunológico...
Total.
...que flipáis. Sí, sí, sí. O sea, no tiene una disfonía Colin McIntosh.
Escuchamos a La Guardia cuando brille el sol. Te recordaré si no estás aquí.
¿Pero qué te pasa? No entiendo la banda sonora de hoy. O sea, hay que macarrear un poco más. Hay que cerrar con algo macarra, por favor.
Soy un hombre tierno.
Ya te veo. Rionda es un hombre tierno, chicas.
Yo no quiero que me des tu amor, ni una seria relación. No quiero robarte el corazón. Yo no quiero que llores por mí. Arrastrar.
esta noche nunca acabará. No tengas miedo a despertar. No me busques en el viejo bar, ni me sigas al andar. Mis huellas el viento las borró. Tan solo tu amor, ni una seria relación, no quiero robarte el corazón. Yo no quiero que llores por mí cuando no esté junto a ti, y ahora préstame atención. Tan solo quiero tu calor, cuando brille el sol te recordaré si no estás aquí. Cuando brille el sol, olvídate de mí. Cuando brille el sol, te recordaré si no estás aquí. Cuando brille el sol, olvídate de mí.
Sintonizas, sintonizas RPA, la radio del Principado de Asturias. La nuestra.
Bueno, empezamos. A ver.
Dos personas.
David Rionda y Rubén Morillo.
Con una naturalidad pasmosa.
Pues sí, efectivamente.
¿Qué te parece?
Me parece estupendo.
¡Bien! ¡Mal! ¡Bien! ¡Mal! ¡Bien!
Desayuno con liantes.
¡Eso está imbécil!
Último tramo de este desayuno con liantes de hoy, lunes 25 de agosto. Recuperamos, rescatamos películas olvidadas con Miguel Ángel Muñiz, Jimmy Pepín.
Venga.
Celuloide maltratado, con Miguel Ángel Muñiz.
¡Jimmy Pepín!
Películas maltratadas y olvidadas con Miguel Ángel Muñiz. En los próximos minutos, aquí en Desayuno con Liantes, nos vamos al año 1986, remake de una película de los años 50, Invasores de Marte.
A David Gardner lo despertó una pesadilla y salió al jardín de su casa. Nadie le hacía caso.
¡Un ovni aterrizaba en la colina!
Duérmete. Nadie le creía.
Solamente me dijo que no se llevaba bien con una profesora.
Y muy pronto se quedaría solo.
Papá. ¿Y tú otra zapatilla, papá?
Lo he perdido. Porque algo muy extraño les estaba sucediendo a los habitantes de Willow Creek. No ha pasado absolutamente nada.
Miguel Ángel Muñiz, muy buenas.
Buenas, hombre. ¿Qué tal estamos?
¿Qué nos encontramos aquí?
Bueno, Invasores de Marte es una película tal cual, muy, muy maltratada, que en la taquilla fue bastante fracaso. A ver, es una película bastante curiosa, porque hay que remontarse un poco a principios de los años 80, cuando Tobe Hooper, que es el director de Invasores de Marte, hace Poltergeist junto con Spielberg, ¿no? A ver, sí que es verdad que hay muchos problemas, hay muchas voces que dicen que el Poltergeist que es de Spielberg, que Tobe Hooper que está por ahí poco menos que trayendo cafés y tal, y que no tenía ningún input a nivel creativo. Sí que es verdad que es un producto Poltergeist muy Spielberg, pero claro, hay ciertos elementos que luego se repiten en otras películas de Tobe Hooper, unos años después en Fuerza Vital, en el año 85, y al año siguiente en Invasores de Marte. Hay una premisa muy similar, ¿no? En este caso, un niño que vive en su casa con sus padres y que es testigo de una invasión de unos marcianos, ¿no? Como el título bien explicita. Y el aspecto de la casa, ciertas interpretaciones,
incluso ciertos actores, ciertos movimientos de cámara, recuerdan muchísimo a Poltergeist. Y yo creo que es un poco el... Invasores de Marte es el tono con el que Tobe Hooper hubiera hecho Poltergeist, de tener total libertad, ¿no? Hay puntos coincidentes, pero desde luego lo que demuestra es que Tobe Hooper podría haber, no sé si la hizo o no, pero podría haberla hecho. Viendo Invasores de Marte, podría haber hecho Poltergeist sin ningún problema. Es una película que, al ser un remake de una de los años 50, bastante importante, un clásico del cine de ciencia ficción de los 50, tiene un problema para muchos, que es que se pega mucho al material original. Es decir, la película es muy arcaica, pero a propósito, ¿no? Es una película que tiene una vocación muy de ser una película como de los 50, con una tecnología bastante, lo que te digo, muy a la antigua, una dirección en muchas partes también muy a la antigua, las interpretaciones, todo recuerda más a una película del año 57 o 56 más que de una de 30 años después. Yo creo que eso no les gustó a muchos. Claro, no, pero esto, joder, a ver, ¿para qué haces esto? No, ¿para qué hace Tobe Hooper un remake de una película de los 50 que es muy similar? La única diferencia, pues, serán los colores y poco más, ¿no? Y bueno, quizá, pues, ciertos aspectos técnicos. Pero yo creo que eso es una virtud, porque al final las películas de gente como Spielberg, que estaba haciendo en esa época, como esas de Indiana Jones, también retrotraen a un cine de aventuras más arcaico, más de los años 50 o 60. Es verdad que técnicamente están más sofisticadas, pero también trae ese cine como de décadas anteriores, ¿no? Esa sensación de cuento infantil, de aventuras y demás. Y en ese sentido, ya te digo, Invasores de Marte creo que es una película muy entrañable, que tiene, bueno, muchos buenos mimbres, ¿no? Son los guionistas también de... Bueno, uno de los guionistas de Alien, Dan O'Bannon. Luego está por ahí Stan Winston haciendo las criaturas. El reparto, bueno, tiene alguna cara conocida. Está James Karen, ¿no?, que había trabajado en Poltergeist también. Y yo creo que la película creo que gana con el tiempo. Es decir, vista ahora, ves todos los valores que tenía, tanto artísticos como técnicos, ¿eh?, que tenía el cine de esas décadas. No necesariamente el cine de serie A, no el de Hollywood de serie A, ¿no?, ni el Spielberg ni el Lucas, sino en este caso el de la Canon, unos escalones por debajo en cuanto a producción, en que, bueno, costó como unos 12 millones de dólares, que, bueno, no estaba mal. Pero ves como todo ese encanto artesanal, esa ingenuidad, y luego visualmente la pericia que tenía aquella gente para crear momentos terroríficos, para desarrollar la historia a medio camino entre un cuento, una pesadilla a veces, ¿no? Y luego, hasta cierto punto, ese cine infantil que comentábamos alguna vez, ¿no?, de que dices, vale, es un cine infantil, pero tiene unos ramalazos oscuros y siniestros y terroríficos que hoy en día están completamente fuera del cine infantil, ¿no? Si ahora el cine infantil hay que cortarlo por el patrón de lo que podría ser Pixar o cosas de esas, los elementos del fantaterror, los elementos, vamos a decir, adultos o grotescos o que generan unas sensaciones desagradables, están completamente eliminados. Sin embargo, en los años 80, eso era el pan nuestro de cada día en prácticamente cualquier película, aunque viniera del Hollywood con más dinero, ¿eh? Y en ese sentido, ya te digo, creo que la película tiene muchos valores que no se tuvieron en cuenta, yo creo. Incluso tiene giros, bueno, que luego en otras películas posteriores serían más celebrados, ¿no? Como esto de que la película no te deja claro si lo que has visto es una pesadilla o si realmente ha pasado, ¿no? Que luego, pues, en películas como Origen, por citar una reciente, que juegan a eso, eso se celebra. Oh, mira qué giro más bueno, oye, ¿será verdad?, ¿no será verdad?, tal. Pero bueno, había cineastas de un perfil muchísimo más bajo que Christopher Nolan, ¿no?, el director de Origen, y que, sin embargo, también hacían ese tipo de cosas. Y luego, que estimulaban de alguna forma. Yo creo que esas películas estimulan la imaginación porque son muy resueltas, ¿no? Son películas que, además, al no tener tanto dinero como otras para generar todas las imágenes que ellos quieran, te hacen las imágenes con dos pinceladas, hasta el punto de que te roban las imágenes, ¿no? La invasión alienígena hoy en día la verías en todo su esplendor con efectos CGI. En la película de Tobe Hooper, la llegada se ve a través de la mirada del niño protagonista, que está asomado por la ventana, y tú ves unas luces que se reflejan en la ventana que no sabes lo que son, y unos gritos y una cara de terror del niño. Y eso es más sugestivo que 80 naves. Entonces es lo que te voy, y eso es una cosa que ya está completamente desaparecida, ¿no? La capacidad de narrar, de la economía narrativa, en resumidas cuentas, ¿no? Y ser capaz de decir, bueno, esto no hay dinero, tenemos que resumirlo en dos pinceladas y tienen que ser más potentes, tiene que ser algo más potente visualmente que si lo mostráramos. Pero para eso hay que darle al coco. No tener a 150 personas con sus ordenadores diciéndote una movida. Tienes que darle al coco y decir, ¿cómo lo hago? No tengo tecnología, no tengo dinero. Y eso es una cosa que ya yo creo que no existe. No existe, porque ahora la gente es mucho más vaga. Dice, tenemos que construir no sé qué, no sé cuánto. ¿Cuánto cuesta? 20, como estos, toma, aquí los tienes. Y es lo que te digo, si es que, a ver, yo creo que lo veis. O sea, es que eso os habrá pasado con muchas películas de esas también de la época. Que te da esa sensación. Es decir, joder, qué guay es esto. Y es sutil, es sencillo, ¿no? Es sencillo, no necesitas una maqueta. Joder, habrá gente que diga, ah, qué mierda, una maqueta, se nota, pero da igual. Está esa gente y está la gente que ve eso y te provoca una ilusión. Hay como una ves algo que tiene esa fisicidad y ves una maqueta de una ciudad, lo que sea, y dices tú, joder, es que esto se lo curraron, tío.
Y ves a Flash salvando bebés digitales hechos por ordenador y te dan ganas de prender fuego al cine.
Claro, pero es lo que te digo, yo creo que eso, no sé si es culpa del espectador. Porque el creo que el espectador asocia eso, que es lo que hay. Y dice, joder, es que esto es horrible, pero es lo que hay, ¿no? Ahora esto es...
¿Y cómo lo cambias?
Pero es que no sé si la gente realmente quiere lo otro. Yo creo que la gente va a seguir prefiriendo el CGI y todo eso, a pesar de que lo aborrezca públicamente, porque el otro lo considera... No ve la magia de la historia, es decir... No ve que todas estas cosas hechas por la... Pues es que está hecho por la mano del hombre, ¿no? Todas las pinturas mate y las maquetas y las criaturas y todo eso. No lo ve mucha gente, yo creo que no lo ve como lo podemos ver nosotros desde la perspectiva de todo esto que está creado de la nada por gente ayuda a un relato que es fantástico. Ayuda a que tú te creas que eso tiene cuerpo. Ese mundo que te está creando tiene cuerpo porque lo que estás viendo tiene una, lo que te digo, una fisicidad, una sensación de realidad dentro de la peli.
Y por eso rescatamos películas como Invasores de Marte, del año 86, que dura hora 45, te retrotrae a tu infancia y que ves maquetinas y un cine que ya no se hace. Miguel Ángel Muñiz, gracias.
Venga, chao.
Desayuno con liantes.
¡Maravilloso! Venga, Cris Puertas, elige tu canción para despedirnos.
Perra de amor, de Babylon Chat.
¡Hala, pues ya está! Rubén Morillo.
David Rionda.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Cris Puertas, gracias.
¡Hala!
Y gracias también a Colin McIntosh.
Oh, sí.